Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezaron las clases. Hoy es martes 7 de julio. Acá Jauregui, Martín, conduciendo Radio Escuela. Acá. Yo siempre que dije, soy conductor de tele y radio hace años. Siempre que escucho conductor, me imagino un señor o una señora manejando un auto o un camión, no sé por qué. Bueno, cosas de la cabeza, del idioma, del lenguaje. Y esta idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios, esta solución provisoria, y que Radio Nacional distribuye alrededor del país a través de sus 49 emisoras y un montón de otras tantas más que van llevando esta experiencia radial para que cada chico y chica del país, de cada pueblo del país pueda, allí donde hay una radio comunitaria, una radio local, una FM, una AM, usando medios para que te llegue esta información y tengas tus clases, tu refuerzo de las clases, tu conocimiento, el apoyo que necesitas para continuar tu formación. De eso se trata Radio Escuela y estamos orgullosos de hacerlo. Suelo saludar y hoy voy a saludar a Santa Cruz, radios de provincias. LU23, Radio Lago Argentino, 730, AM730. LU4, Radio Patagonia Argentina, AM630. Y LU14, Radio Provincia de Santa Cruz. A todos, gracias que están allí del otro lado, tan lejos, como en el caso del Lago Argentino, que están allí y nos están escuchando a tantos kilómetros de distancia, desde acá y para todo el país. ¿Saben que hay una línea gratuita, la 102? Con esa línea podés llamar si estás viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia en casa. En Santa Cruz podés llamar al 644943 o 706676. Están allí para escucharte y ayudarte. Que la violencia no quede en casa. Nos vamos a la primera materia. Así arranca la escuela hoy.
Secundaria. Educación sexual integral.
Y está mi amiga ya a esta altura, Iris Ordelao. ¿Cómo va, Iris?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, mucha energía. Arranqué muy energético. Tengo así como...
¿Desayunaste bien?
Sí, desayuné bien. Cosa que no es menor en las escuelas. Te debe pasar, vos que sos docente regular de escuela y que
Sí, se nota mucho la diferencia entre el chico o chica que desayunó y el que no.
Y es tan importante como meternos en temas de la ESI, ¿no? Sí. Que estamos ahora, educación sexual integral. También el tema de cuidar el cuerpo desde ese lugar, ¿no? Estar bien alimentado, poder descansar bien.
Sí, claro. Hoy nos vamos a meter en una clase especial, una clase de ESI, de Educación Sexual Integral. Y este, como vos decís, es uno de los ejes de la ESI, la de cuidar el cuerpo y la salud. Pero cuidar el cuerpo y la salud en su sentido más amplio. Claro. Es decir, no solamente los aspectos físicos, sino también psíquicos, sociales, ¿sí? Eso es uno de los ejes. Tenemos otro que es el de la perspectiva de género. Claro. Es decir, mirar las asimetrías de poder en todas las escenas y contenidos que pasan por la escuela. También tenemos el de ejercer nuestros derechos, tenemos el de celebrar la diversidad. Y hoy nos vamos a meter en una cuestión que tiene que ver con pensar el concepto de sexualidad y pensar cuán diversas pueden ser esas sexualidades. Vos sabés que hace muchos años, vos me dirás si sí o si no, cuando pensábamos en la escuela la sexualidad, trabajábamos, decíamos, aparato reproductor femenino, claro, y masculino, ¿no? Y aparecía una lámina donde había un pene, una vulva, un útero. Y después los movimientos sociales, la gente que se dedicaba a ciencias, como nos decía la otra vez Aldo en una entrevista, el científico, la científica no está aislado en una torre. Entonces se escucha cuáles son las demandas de los colectivos sociales en otros lugares. Entonces,
y además lo experimenta él en su propio cuerpo, ¿no?
Exactamente.
Porque él o ella o ella están en un lugar físico.
Exactamente. Entonces dejamos de hablar de aparato reproductor femenino y masculino y empezamos a hablar de sistemas genitales, porque empezamos a pensar, por un lado, que la reproducción no es un fin ni obligado ni posible para todas las personas. Empezamos a ver también que un pene no es exclusivamente de un hombre, ni una vagina y una vulva exclusivamente de una mujer, porque existen personas trans, es decir, existen mujeres con pene y hombres con vulva. Entonces, estos cuestionamientos nos van a llevar a pensar que la sexualidad no es solamente biológica, también es cultural, también es social, también es política. ¿Por qué digo cultural? ¿Vos pensás, por ejemplo, que vivimos la sexualidad de la misma manera hoy en el siglo XXI en Argentina que en Oriente o en una...? No, por supuesto. Porque hay...
Como hay construcciones a partir culturales a partir de esa sociedad en la que vivo,
sí.
Oriente o lejano Oriente, y en los años de vida de esas culturas también hubo cambios, o sea, permanentemente, ¿no?
Exactamente, porque pensá también hay variables, por ejemplo, religiosas. O las creencias, que nos van a abrir límites o posibilidades.
Sí.
También es política, porque fíjate que cuando hablamos de sexualidad también hablamos del marco de derechos. La sexualidad de las mujeres hoy
sí.
No es la misma que hace 2 décadas atrás, o ni hay que decir hace 1 siglo atrás, cuando las posibilidades de las personas reconocidas como mujeres eran totalmente otras. Ahora, a pesar de todas esas variaciones, lo que no podemos es dejar de ser seres sexuados, porque vamos a ser seres sexuados en todos los contextos, claro, toda la vida, claro. Y con todos los cuerpos.
Esto es inevitable.
Exactamente. Entonces, hoy nos vamos a meter con una especificidad que es sí. El tema de ESI y discapacidades, persona con discapacidad. Es decir, cómo tomamos la sexualidad, cómo... ¿qué mitos y prejuicios tenemos en relación a eso cuando aparece la variable de la discapacidad?
¿Y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Carolina Buceta, que es psicóloga.
Ajá.
Y es tallerista de educación sexual integral.
Debe estar por allí, me parece. Carolina, buen día. Iris y Martín, te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, con muchas ganas de charlar. ¿Cómo estás, Carolina?
Bien, bien, los escuchaba muy entusiasmados hablando del tema, cómo nos convoca la ESI, ¿no?
Sí, todo el tiempo y en todas las materias.
¡Por suerte!
Tal cual,
por
sí,
suerte.
Sí, celebramos estas cuestiones y que estén también en la radio pública, ¿no? En los espacios donde la pueden escuchar todas las personas de todo el país.
Yo tengo un concepto que, desde mi edad, tengo 56 años, Carolina, así que imagínate la generación que traigo en mis espaldas. Y sin embargo tengo un concepto que me parece interesante que podemos charlar, que tiene que ver directamente con esto, y es que antes no se hablaba porque daba cosa, como decir, desde un punto de vista hasta religioso, social, moral, censurable o no. Hoy, al hablar, se hace todo tan presente que da cosa no hablar, justamente, da cosa lo contrario.
Sí, tal cual, está sobre la mesa, es inevitable tocar el tema, está perfecto que podamos hablar de este tema y además, bueno, los jóvenes están a la orden del día que nos están pidiendo permanentemente hablar también de estas temáticas, ¿no?
Sí, Carolina, lo que nos convoca hoy, además de la ESI todo el tiempo, me gustaría que pudiéramos conversar un poco sobre qué pasa con la ESI y las personas con discapacidad. ¿Hay temas específicos a tratar o es otra de las variables a atravesar en el ejercicio integral, precisamente, de la educación sexual?
Bueno, justamente lo que sucede es que hay bastantes resistencias a hablar sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, o tal vez más específicamente sobre la genitalidad de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en realidad hay estereotipos que siguen circulando socialmente y que por supuesto en la escuela están presentes, como todos los estereotipos, las creencias, que tiene que ver con que las personas con discapacidad son asexuadas o que las personas con discapacidad tienen una sexualidad descontrolada. Entonces mejor con esos temas no nos metamos porque nos vamos a complicar.
Claro.
También esta cuestión de los angelitos y que no pueden ser ni deseantes ni deseados. Por eso en realidad hay muchos mitos acerca de la genitalidad de las personas con discapacidad.
Por ejemplo.
Que no desean tener relaciones sexuales y que no les interesa el tema. Entonces, ¿para qué les vamos a brindar información?
Claro.
¿Qué cosa cercenada de la vida, ¿no? Pensar así. Perdón, es una reflexión muy, muy personal, pero digo, no se puede escindir a un ser humano de esa manera. Y sin embargo lo venimos haciendo hace miles de años.
No, por supuesto. Y es más, si la población general a veces los actos que tienen que ver con la sexualidad los vivimos desde un lugar, desde la moral, muchas veces también se vivencia en función a la sexualidad de las personas con discapacidad como algo muy punitivo. No, no te toques, no, esto te hace mal, no, eso solo se hace, te vas a enfermar. Esas cuestiones, ¿no?, que circulan, que no tienen nada que ver con la realidad.
Claro. Carolina, una de las cuestiones que siempre miramos con algunas compañeras es que los materiales que aparecen para trabajar ESI, en general, las personas con discapacidad, cuando son representadas en ese material, aparecen representadas con una silla de ruedas. Pero no es la única variable en las posibilidades de discapacidad. Es, ¿te parece importante esto? ¿Te parece que hay un déficit? ¿O qué pensás que sería apropiado para hacer y para representar otras discapacidades?
Bueno, porque en general, históricamente, las personas con discapacidad que tuvieron más visibilidad son las personas con discapacidad motriz. Pero fíjense que quienes tienen mucha complejidad para recibir información acerca de derechos sexuales y reproductivos y sobre salud sexual en general, es el colectivo de las personas sordas y el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque nuestros materiales aún no están preparados ni en la escuela ni en los lugares no formales donde se brinda ESI para trabajar con estos colectivos. Hay que tener en cuenta que los materiales tienen que estar en lenguaje sencillo, en un lenguaje más llano, para que tengan el formato de lectura fácil, para que puedan ser conocidos por todas las personas, el lenguaje de señas, los videos subtitulados, pero un subtitulado no que dé solo el contenido, sino un subtitulado que es específico también para personas sordas, donde también se les explica cuál es el tinte de voz con lo que la gente habla, lo que dice en los videos, etcétera. Y son barreras muy fuertes a la hora de tener acceso a la información.
Estaba pensando en eso, Carolina, que qué loco que en una materia, en un, yo diría más que una materia, un programa que nos invita a hablar con libertad y claramente sobre algo esencial como es nuestra sexualidad, tiene barreras, ¿no?, hacia la discapacidad, hacia las diferentes formas de necesidades, de interpretación y lenguaje, digo, porque si no, no llega a todos, llega a algunos.
Sí, sí, siempre en el programa ESI del Ministerio de Educación de Nación están muy ocupados por transversalizar la temática de discapacidad y, de hecho, mi primer acercamiento al programa fue en una mesa interministerial donde trabajábamos la adaptación para que los materiales sean accesibles, pero es un ámbito de trabajo que es muy complejo porque hay que tener muy en cuenta los diversos formatos.
Y que está en permanente desarrollo, además. Está todo el tiempo.
Sí, sí. De hecho, bueno, los materiales que datan 2007, 2008, 2009, no te digo que quedaron obsoletos, pero sí, dan claro, para mucho
casi,
más, ¿no?
Casi,
claro.
Casi.
Claro.
Carolina, vos sabés que, bueno, al principio cuando arrancábamos con el programa hablábamos que hay una tradición de la educación sexual que siempre apuntaba a la reproducción. Sin embargo, algo que yo siempre me pregunto es ¿por qué siempre aparece el mito de que las personas con discapacidad o no son aptas o no tienen la voluntad o la capacidad para gestar, parir, criar, cuidar? ¿Vos ves que aparece este estereotipo?
Sí, este estereotipo aparece porque muchas veces las personas con discapacidad necesitan algunos apoyos para la vida cotidiana. Entonces, este estereotipo me parece que está basado en esta cuestión de la creencia de que quien necesita algún tipo de apoyo o ser asistido para determinada cuestión no puede cuidar, ¿no? Cuando en realidad, si nos vamos a meter con lo que sucede en el terreno realmente, en lo más llano, por ejemplo, muchas veces sucede lo contrario. En los ámbitos rurales, donde las oportunidades y las desigualdades aparecen más fuertemente que en los lugares más urbanos. Muchas veces las personas con discapacidad, y más específico las mujeres con discapacidad, se quedan a cargo de o las personas mayores o las niñas, porque justamente no tienen acceso al ámbito laboral, porque no se cuenta con transportes accesibles. O sea que, es decir, que una vez más esa creencia, esos mitos, esos estereotipos están más afuera de la realidad que lo real.
Claro.
Algo que yo pensaba, no sé qué pensarás, pero vos hablas de apoyos para la crianza y el cuidado. Y en realidad todas las personas necesitamos algún apoyo en alguna instancia.
El ser humano en general.
Bueno, yo siempre digo que esto que se está trabajando tan fuertemente en función a las personas con discapacidad y los sistemas de apoyo, que viene un poco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo veo con muy buenos ojos y me pone muy contenta que así sea. Ahora se está pensando también de cómo empezar a trasladarnos a toda la población para de alguna manera formalizar esos apoyos que todo el tiempo estamos requiriendo como individuos.
Claro, claramente. Y esta cuestión también, yo digo que estas cuestiones tienen que atravesarnos a todos por igual, a todos los que habitamos la Tierra, pero puntualmente la Argentina, porque entendiéndolo es como también vamos a poder relacionarnos de forma distinta, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Igual tal cual como ustedes decían, hay algunas especificidades que hacen a las personas con discapacidad. Por ejemplo, no puedo dejar de nombrar de que en general son cuerpos, y más quienes necesitan más asistencia que otros, que todavía están objetivados, que cuando les cambian un pañal, cuando los higienizan, a veces no se tienen en cuenta cuestiones mínimas de intimidad y de pedir permiso, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, bueno, te voy a limpiar. Y en general la cotidianidad hace que se arrase con ese yo y que la persona esté acostumbrada a que lo de vuelta lo manipulé sin ningún tipo de aviso ni de permiso. Sobre todo eso, ¿saben dónde se observa? En las instituciones, con las personas que están institucionalizadas o, bueno, en las capaz en algunos centros de educación terapéutica, personas que por ahí tienen discapacidades que requieren de más apoyos, de más asistencia, es la cotidianidad. Y que no tengamos incorporado esa subjetividad que está ahí adentro de ese cuerpo, hace que sucedan estas cosas. Por eso me parece que la noción de intimidad, el derecho a la intimidad, tiene que estar muy, muy, muy trabajado.
Es vital lo que decís, Carolina, porque trabajar en función de esa necesidad de asistencia que tiene la persona con la discapacidad y hacerle realmente notar el marco de respeto y de esa intimidad es lo que lo construye también a ese yo. Porque si no, estamos objetivizando, haciendo objeto, mejor dicho, a un ser con nombre, apellido, número de documento, familia, historia y bla. Podría decirte un montón de otras cosas. Sentimientos, sensaciones.
Sí, además me parece que es la base de construcción de que la persona tenga respeto por sí misma.
Exacto,
y que pueda también evitar cualquier tipo de abuso, ¿no?
Claro. Carolina, algo que pensaba a raíz de lo que decís es también la perspectiva de la discapacidad nos interpela a las demás personas que no tenemos discapacidad en correr el eje de la genitalidad, ¿no? Porque hay personas con una discapacidad de determinadas características que implican que, por ejemplo, pierdan sensibilidad del cuello para abajo, pero sin embargo también ese cuerpo tiene una posibilidad de encontrar placer, de desarrollar deseos y demás, ¿verdad?
Exactamente, sí, porque por supuesto el placer tiene que ver con estas fibras nerviosas corporales, pero el deseo también y el placer pasa por la mente. Entonces, el poder estimular las fuentes de placer son muy importantes y hacen también, cuando una persona es pensada como un ser sexuado, también es inclusión.
Claro,
Estaba pensando en eso, sí. Pensaba que nosotros, en general, todos los seres humanos, nos construimos a partir de un yo deseante que tiene un montón de estímulos a los que quiere, disfruta, goza, y que hay que descubrir justamente en otros cuerpos donde no están las situaciones dadas como en otros, ese campo es infinito, entonces es el gran momento, digo, del descubrimiento también, ¿no?
Es un campo infinito y tiene que ver también con la diversidad de prácticas sexuales.
Sí, claro.
¿No? Sí. Que no todo pasa por la penetración, no todo pasa por la sexualidad con un otro, y toda nuestra vida nosotros permanentemente somos seres sexuados. Yo siempre pongo el ejemplo de que en realidad no nos damos cuenta, pero cuando vamos a la verdulería a comprar tomates, estamos ejerciendo nuestra seducción para que nos den los tomates más lindos.
Es claro. Es un gran ejemplo, Carolina. Ay, por favor, ese que es más rojito. Pero es verdad, porque esto es lo que tiene bueno Esi, estas charlas, es que uno pone en el cotidiano lo que pasa y que exacto, nos saca los velos de esta cosa de creer que es una cuestión casi, te diría, alienígena. No, somos humanos y estamos acá.
Totalmente. Y además, Esi nos hace interpelar acerca de cómo nos relacionamos con un otro y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Claro. Y eso es muy interesante. De hecho, la primera puerta de entrada, reflexionar sobre nosotros mismos, tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? De cómo nos movemos, cómo nos sentimos.
Carolina, la verdad es que es un gran placer y me parece que también es una oportunidad muy grande para quienes nos escuchan, que esto es una puerta de entrada y es una posibilidad de ver con otra lente también las sexualidades de todas las personas y no solamente de las personas con discapacidad. Por mi parte te agradezco muchísimo, porque tiene una relevancia muy grande en este medio, en este programa, que esté la voz de las personas con discapacidad.
Muchas gracias a ustedes por poner en agenda este tema que, bueno, que está presente en todas las escuelas o implícitamente o explícitamente, y hablar de estas temáticas con perspectiva de discapacidad es un derecho que tenemos todas las poblaciones.
Y nos da mucha alegría poder hacerlo. Ella es Carolina Buceta, psicóloga y tallerista de ESI. Gracias, Caro. Seguramente en otro momento nos vamos a volver a escuchar.
Cómo no, abrazos para ustedes. Que tengan muy buen día.
Igualmente.
Bueno, me parece que estamos hablando de cosas que hay que hablar. Yo siempre digo eso. No con el imperativo, ¿no? Tenemos que hablar. No, no. Que es necesario en función del crecimiento nuestro.
Sí, es un derecho.
Es un derecho. Nos hace cada vez mejores, nos abre la cabeza y el alma a la vida, el cuerpo a la vida, y nos pone en un lugar realmente de goce, ¿no? Yo creo que vinimos para pasarla bien.
Sí, absolutamente.
No para estar sufriendo por los rincones, ¿no?
Sí, sí, sí. Y explorar toda la vida, que es lo que nos hace pasarla bien. Es muy importante.
Ella es Iris Hortelao. Hoy tuvimos Esi. Ya tocó el team, ya hay que ir al recreo. Nos vamos con Libertad, del disco Travesti, de Daniel Melero, nada menos.
Respuesta. Siempre se busca porque así nunca se encuentra toda esa prolijidad indecisa para nada. Todo es señal, no hay gesto neutral. Libertad, libertad, wow. Solo